El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas
presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Vamos a dar inicio al quinto conversatorio del quinto ciclo de conversatorios, que la temática es del conversatorio en global es entre horizontes de sentido. El quinto conversatorio tiene por título Más allá del texto y la escritura, la oralidad en las culturas andinas. Tenemos que reconocer que este conversatorio no se podría realizar sin el esfuerzo de IDECA y de la Universidad Ruiz de Montoya, que son los coorganizadores de este ciclo de conversatorio. Voy a presentar a Denise Arnold, una investigadora de cultura andina en general, especializada en textiles, vive muchos años en Bolivia, es arquitecta por la Universidad de Manchester, estudios de posgrado en arquitectura y estudios de medio ambiente por la Universidad College London, Universidad de Londres. Es doctora PhD en antropología de la universidad, también por la misma universidad. Ha trabajado desde 1983 como investigadora en temas de antropología cultural, educativa, médica, legal, lingüística y política, y la antropología del desarrollo y la religión. Actualmente es directora del Instituto de Lengua y Cultura Aymara, ILCA, en La Paz, Bolivia. Autora de numerosos libros y ensayos sobre etnografía andina, tradición oral y música andina, salud, movimientos sociales y políticas indígenas, desarrollo social, ecología, género, metodología etnográfica, entre otros. Vamos ahora a recibir a Denise.
Buenas noches a todos, a todas allá. Mis agradecimientos también a IDECA, a la Universidad Ricardo Montoya, a Janet y Boris, a José Gabriel y en especial a Ana María. Estoy en Londres en el frío con ventarrón aquí y ya es mañana para mí. Entonces, primero hago un resumen, tengo algo escrito porque pensé que no iba quedarme despierta a esta hora, entonces voy a leer algo y hablar también. Hago un resumen de mi posición en relación al título de este taller. No creo que en las culturas andinas se puede separar la oralidad de nociones de texto o de la escritura, y explicaré por qué. Pero sí, como estudiosos y estudiosas debemos vivir, explorar y profundizar mucho más los distintos ejemplos de la oralidad en las culturas andinas, porque hay mucho más que decir sobre ellos. La oralidad en este sentido convencional supongo que se trata del habla, de las narrativas, cantos, discursos, oraciones, rezos, adivinanzas, coplas, diálogos, etcétera, que forman parte de la memoria social de las poblaciones de los Andes. Ahí va una de mis preguntas para ustedes. Es común pensar que solamente si grabamos y transcribimos la actuación de estas formas de oralidad, vamos a llegar a una forma textual que se puede considerar escritura o texto. ¿Es realmente así o podemos pensar de la oralidad de otra manera? En mi experiencia, y esto es un poco polémico para José Gabriel, el interés actual en la oralidad y los términos para contextualizar la oralidad en las culturas andinas deriva de los primeros años de programas de la EIB en los Andes en los 70 y 80. Hay intentos previos, sí, de recoger ejemplos de la oralidad, pero los programas de la EIB eran masivos y con mucho financiamiento. La idea de la EIB era la de recolectar trazos de textos de los cuentos orales en grabaciones y luego realizar transcripciones más o menos fieles a la enunciación original y después escribirla en libros dirigidos a la educación de los niños rurales de la región. La EIB nunca era dirigida a niños de las poblaciones de las ciudades. A mi modo de ver, La base epistemológica para estos programas se fundó en tres cosas. La idea que los dos modos de expresarse, la oralidad y la escritura, son epistemológicamente distintos. La idea que la oralidad era anterior a la escritura, en un sentido evolutivo, primero viene la oralidad históricamente y luego la escritura, como dice Gelb y toda una serie de estudios. Y tercero, la idea que la oralidad es inferior a la escritura, tanto en su uso histórico como en la actualidad. Se toma la posición que en los Andes no hubo escritura, solamente la oralidad. Relacionado a estas bases epistemológicas es el planteamiento que una de las causas de la toma de poder por los españoles de los incas era en el conflicto entre el inca Atahualpa y el padre Valverde en Cajamarca en cuanto al entendimiento del inca de lo que la Biblia o algún documento religioso decía. La ignorancia de Atahualpa sobre lo que es la escritura en ese caso era justificación para su muerte. Claro, hay muchas otras maneras de interpretar este evento que podemos considerar después. Pero de todos modos, en los años 80 y 90 y hasta ahora, hay una generación de estudios que debate estos temas. ¿Qué es la verdad en estas ideas en conflicto? Lo que llamamos en el libro Rincón de las Cabezas con Juan de Dios y Apita, las luchas textuales de los Andes. Otro punto bajo la lupa en estos debates sobre las diferencias entre escritura y oralidad se centra en sus relaciones con el lenguaje, por decir el habla o la oralidad. Si revisamos las definiciones sobre oralidad y escritura de, digamos, dos señores que estudian el quipu, Gary Urton y Frank Solomon y Gail Silverman, que estudia el textil, percibimos distintas posiciones. Primero, Gary Urton restringe su definición de escritura a sistemas de notación con una relación aunque tenue con el lenguaje. Urton incluye dentro de escritura los sistemas basados en fonogramos, los tipos y niveles de grafemas que denotan los sonidos del lenguaje. Incluye sistemas alfabéticos, silábicos, logosilábicos, pero restringe la inclusión de sistemas no fonológicos. Acepta con cierta renuencia los sistemas de signos no fonológicos, basados en significados, los sistemas llamados semasiográficos, por ejemplo, los sistemas de notación musical, álgebra, algunas formas matemáticas, pero excluye los diseños textiles, llamando a estos últimos íconos y todo lo que se llama iconografía, puesto que los significados de estos son demasiado ligados a los contextos. Gary Urton incluye los quipus dentro de escritura porque estos funcionan según un sistema binario de codificación, en su opinión, con valores convencionalizados comparable con el sistema binario computacional moderno. Frank Solomon, por su parte, es más amplio en su definición de escritura. Él ha escrito sobre los quipus de Tupi-Quechua en Perú. Y él define la escritura como universos de lo legible. Además, es muy consciente que el tipo de restricción en la definición de escritura que hace Gary Urton despacha a los márgenes precisamente los sistemas que la etnografía puede explorar, es decir, algunos menos similares a la escritura propiamente dicha. Él toma su punto de partida, como nosotros en el libro Rincón, en la narración sobre el encuentro histórico entre el Inca y Padre Valverde, y va un poco más allá, intenta entender la incomprensión del Inca y nota de paso que muchos grupos indígenas de Sudamérica, desde el contacto temprano hasta el presente, insiste que la escritura alfabética no es nueva para ellos, que ya tenía algo parecido porque ellos ya sabían leer varias cosas, petroglifos, huellas, animales, etc., etc. Reconoce, pues, que los sistemas de inscripción y grafismo indígena tenían otros principios de legibilidad, desligados de los sonidos del habla de la escritura propia. Para Salomón, el grafismo indígena no era un sistema de escritura con palabras derivadas de los sonidos del habla, una lexicografía. Para él, el grafismo indígena aludía a los referentes del habla, esa semasiografía, y por tanto él incluye dentro de estas definiciones pictografías, las marcas arqueológicas en greda, formulaciones lingüísticas, notaciones de música, química, matemática y diagramas y circuitos. Podemos agregar a ellos los códigos para los conteos y selección del tejido y el tricotado. Y es interesante que la semasiografía no existe en un lenguaje determinado, sino actúa como signos para el referente expresado en el medio visual usado. Por tanto, se usan los aeropuertos para signos de los baños, etcétera, etcétera. Y es interesante que se use en los Andes, donde hay una cultura en común, pero lenguas distintas, aymara, quechua, uruchipaya, etcétera, etcétera. En resumen, Salomón concluye que los quipus funcionan como un sistema semasiográfico, pero con una lectura verbal a modo de una logografía, y va más allá que Gary Urton para considerar los propósitos sociales de la escritura como del quipu, recurriendo al trabajo del semiólogo Roy Harris. Voy a regresar a Roy Harris después. Gail Silverman, por su parte, escribiendo más sobre el textil, habla de escritura y redefine escritura como escritura natural y escritura convencional. Para ella, la escritura natural son las formas tanto geométricas, líneas, rombos, cuadrados, triángulos, etc., como figurativas en soportes materiales como cerámica, textil, guerrero, arquitectura, teoca, que expresan formas parecidas en el mundo natural, de ríos, cerros, árboles y flores, usualmente en lo geométrico, animales, insectos y humanos, usualmente en lo figurativo. La escritura convencional para ella recurre al alfabeto para expresar los sonidos del habla y no existe la misma correspondencia entre una forma específica y su representación. Gail Silverman prefiere denominar a los diseños textiles un lenguaje o léxico gráfico, y ella compara los desarrollos en el lenguaje gráfico o escritura pictográfica de los incas con sendos desarrollos en los pictógrafos del chino mandarín. Importantemente para ella, las formas escritas en los varios soportes que ella examina, sobre todo los geométricos, no solamente expresan los elementos del mundo natural como referentes, pero tiene que ver con la lengua quechua, expresado en los verbos de movimiento, nominales como cerro, chakra, adjetivos según color y tamaño, y una serie de sufijos personales y direccionales características de esta lengua. De esta manera, en su definición de escritura, ella incluye aspectos visuales, forma, color, escala y lingüísticos, sonidos de la oralidad. Como a Frank Salomón le interesa el trabajo de Roy Harris y usa su teoría integracionista de la escritura para no dejar atrás a la iconografía, los signos, el lenguaje, el textil en sí. Y ha interpretado elementos del textil como la túnica de Van Buttenhoops como una lectura del estado agropastoril incaico con sus chakras y su producción en varios momentos del año. Es muy interesante su toma y tengo mucho en común con la manera en que ella ve esto. Entonces, simplemente para dar una idea de cómo están pensando los extranjeros de los Andes en este momento sobre definiciones de oralidad y escritura. Esta revisión de estas definiciones nos permite identificar algunos cambios de interés en el tema en la última década. se ha cuestionado el debate sobre la oralidad versus la escritura, en posiciones como de Jack Cooley, de Walter Ong, que piensa que la oralidad cede a la escritura históricamente, especialmente la tendencia de privilegiar la escritura sobre la oralidad por haber facilitado el pensamiento supuestamente abstracto del Occidente. Se ha encontrado una posición alternativa en el debate entre Claude Lévi-Strauss, en Tris Tropique, y Jacques Derrida, el filósofo en la gramatología, en que Derrida plantea otro enfoque hacia la escritura más general, de tal manera que las hojas de coca, un textil, puede ser considerado escritura, y este tipo de escritura general dará luz a la oralidad posterior. Se tiene un textil y se describe el textil, se interpreta el textil, se echa las hojas de coca y se lee, un yatiri lee el contenido de las hojas de coca. Se ve los glifos en las piedras y los arqueólogos comienzan a leer el significado de los glifos. Entonces, en ese caso, la escritura es primordial y la lectura, la oralidad, es posterior, es después. En el libro Rincón de las Cabezas del año 2000 planteamos un reto a los programas de educación intercultural bilingüe con el argumento que en los Andes se tuvo prácticas textuales propias y además formas propias de escritura en los textiles, cantos, quipus, resulitici y todo lo demás. Es interesante también cuando vemos el mundo clásico de la Grecia antigua, cuando se examina términos como texto, textus en latín, evidentemente esto describe la forma de combinar la voz y la lectura oral con lo escrito, algo como la timbre de base en el textil y la trama de la voz que interpreta, según la tejedora en ese caso. Tendencia en la EIB era de recoger ejemplos de la oralidad según criterios desde afuera. Se hablaba de leyendas y mitos sin examinar la terminología propia de los géneros literarios de los Andes. En Aymara tenemos Laira Parla, Salta Parla, Quiquiño, Guañuña, Cuncun Cerita, etc. Y en Rincón de las Cabezas nos pusimos a trabajar un poco este vacío. También se mira la tradición oral, comenzando con los estudios clásicos sobre la Grecia antigua por Eric Havelock y personas así, en su función para enseñar lo didáctico, como por ejemplo en la obra de Homero. Hay repetidas secciones que describen las formas sistemáticas de cómo construir un barco, por ejemplo. Eran modos de enseñanza a poblaciones y hemos comenzado a explorar algo similar en los Andes. En los cantos a los animales, por ejemplo, hay maneras reiteradas de enseñar a las jóvenes pastoras, tejedores, cómo cuidar a los animales de rebaño para tener buena fibra en la estructura y el contenido de los versos. En el mismo periodo reconsideramos en las narraciones orales de los Andes parte de las prácticas socioculturales. Por ejemplo, en el análisis de las narraciones como textos, como parte de prácticas textuales, intertextuales, usando toda esa terminología de Bakhtin y personas así en su época, pero notamos ese terrible peligro que ha puesto en marcha la ley de recoger trozos fuera de contexto y luego trabajarlos en laboratorio. Si tomamos esos trozos de textos y trabajamos en nuestros laboratorios, perdemos todo el significado del contexto de la tradición oral y perdemos todos los nexos de conexiones entre las narraciones. Ahora vienen las nuevas tendencias en las ciencias sociales. En las últimas dos décadas había varios cambios paradigmáticos mayores que también influyen en cómo entendemos texto, escritura y oralidad. hay más interés ahora en entender nuestras acciones ya como animales, entre otros animales, en el universo, y sobre todo cómo interactuamos con nuestro entorno en una forma dinámica, creativa y siempre en el proceso de desenvolvimiento. La antropología y la etnografía se han vuelto parte de la biología. Y parte de la antropología para mí ahora es la relación entre prácticas socioculturales y la biología de poblaciones, en el trabajo de Tim Ingold, Philippe Descola, etc. También he nacido desde intereses en epistemología, sistemas de conocimiento, hacia intereses en la ontología, modos de ser y estar en el mundo y en distintos mundos. Se ha dejado atrás ese interés en cosmovisión y se ha pasado hacia un interés en cosmopraxis, en la acción, en cómo vivimos, cómo las poblaciones de los Andes viven, enseña a la próxima generación cómo vivir en su entorno. Ya no es como un microchip en la cabeza, cultura, que da a luz a cosmovisiones en que toda la gente tiene una cosmovisión en común. Hay ese gran interés en la región amazónica, en el perspectivismo, cómo cambiar el punto de vista al tomar alucinógenos, por ejemplo, para ver el mundo con una visión de los animales, de los felinos, sobre todo en el interés actual, pero está yendo hacia el mundo de las plantas y los bosques, cómo el bosque piensa, cómo las plantas piensan. Y eso tiene repercusiones en todo ese mundo de las transformaciones que se expresa en la oralidad, en los cuentos a los animales. Por ejemplo, Salcaparla en Aymara, cuando hablamos del baile, el huaño entre los zorros y cóndores vestidos con sus chaquetas y sus bufandas blancas, en el caso del cóndor, ellos bailan como humanos, pero en algún momento aparece su cola o su ala y la gente sabe que es un animal. Hay un joven que cambia en una víbora, hay Chucky Camille Benita y sus serpientes, que son sus hilos de sus textiles. Entonces hay ese mundo de cambio entre humanos y animales, y ya podemos ver eso desde la ontología, desde el perspectivismo, para repensar todo ese mundo de los cuentos de la oralidad de otra forma. Yo diría que esa es una tendencia nueva e interesante. Y por tanto nuestras definiciones de texto, escritura y oralidad cambian. Ya no podemos contraponer la escritura con la oralidad como dos alternativas opuestas, sino son mucho más interpenetradas. Las preguntas que hacemos son diferentes, son distintas, y nos interesa el propósito de los actores sociales cuando narran, su interacción con el entorno, su manera de pasar sus saberes y conocimientos de una generación a otra, etc. También cambian los términos del debate sobre las diferencias entre la oralidad y la escritura. Se cuestiona la propuesta de Walter Ong y otros que la escritura lleva al pensamiento abstracto. Se ha cuestionado el trabajo de Marshall McLuhan, que la escritura en sí lleva una agencialidad cultural propia, un vórtice de poder en sus palabras que nos lleva hasta el pensamiento abstracto, y vemos que la oralidad también facilita pensamiento abstracto. Si está ordenado como en un equipo, por ejemplo, esto ordena un pensamiento abstracto, si vamos a usar los términos de ese debate. Entonces, la pregunta ahora no es lo que la escritura o oralidad es, sino lo que la escritura o oralidad nos facilita en nuestras interacciones cotidianas en el mundo. El semiólogo Roy Harris y el filósofo Richard Menary nos enseña que la escritura funciona cuando está sobre un papel o en un libro como un espacio externo. Ellos le llaman un espacio autoglótico, y es esa externalización que facilita la reflexión ex post factum sobre algo. Propongo que un textil o un equipo es algo parecido, se externaliza el elemento y luego la tejedora o el quipucamayo lee esa cosa. Y mi pregunta va hacia la oralidad, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar de la oralidad en estos términos? Es cuando se externaliza un cuento, un canto, como medio soporte externo recordado en la memoria, es para estimularnos simplemente. Es un evento del habla ya pasado, un arte verbal ya pasado, un diálogo progresivo ya en la memoria de alguien, una conversación ya pasada, memorizada, repetida, ¿o qué es para ustedes? También podemos repensar esa noción de un orden andino de las cosas, el orden de los cantos a los animales, el orden de los cuentos que se narra en la noche según las constelaciones que aparecen uno tras otro, o los bienes que se documenten en un quipu o en un textil. Además, podemos repensar toda esa estructuración de las voces humanas en capas de tiempo y actuación en los cuentos, en aymara o quechua. En aymara tenemos ese constante sasao, siu, sataina o satawi, según el dialecto. Así diciendo, dice, había dicho, o había dicho, dice así. Algo así es muy difícil de traducir, pero ¿quién ha dicho qué, a quién y cuándo? En el libro Hacia un orden andino de las cosas hemos tratado de expresar en la página cómo la narradora ordena estas voces para incluir su propia voz, quién le ha dicho a ella, la voz de los protagonistas en el cuento, las ignimias, el zorro, el cóndor, etc., y los antepasados. Así había dicho diciendo, así es. Capas de voces en el tiempo, es una memoria de algo, una semilla quizás de algo, como diría Rodolfo Kusch, el filósofo argentino. O es una imperativa de las normas morales de cómo continuar la cultura y vida social en los Andes. ¿Qué es? ¿Y qué más podemos decir desde estos contextos nuevos sobre la relación entre los contenidos de los relatos y esta contextualización mayor en que vivimos y actuamos? En la práctica no hay solamente un tipo de oralidad. En nuestros trabajos hemos estudiado los huaynos, los cuentos a los cerros, Loma Parra, el cuento del Jucumari, Chuquicamé Benito, las apuestas, adivinanzas, la historia oral de Cacachaca, el Ailu en ese caso, los cantos a los animales como Quirquiño o Huaynuña, y la tradición oral. En la tradición oral, yo he revisado los estudios clásicos de Milman Parry, Albert Lord, David Bynum, Ruth Finnegan. Hay toda una generación ahora de personas en África y diferentes continentes que están estudiando su propia tradición oral. Y yo diría que la historia oral y la tradición oral son algo distintas, aunque quizás se trata de dos polos de un continuo. La historia oral se suele llamar la etnohistoria. Un ejemplo puede ser en Bolivia, un libro de Vincent Nicholas, el historiador antropólogo Los Ailos de Tinquipaya, y hemos escrito sobre Cacachaca, Adán y Eve y la hormiga de pantalón rojo, que es un cuento que narra. Para nosotros, la historia oral hace la narración de relatos con un contexto histórico, más o menos muy cerca a la historia escrita, documentada, los títulos coloniales que se guardan en el lugar. Joan Rapaport, en su libro Política de Memoria, llama a la gente que recuerda esa historia oral la comunidad textual del lugar y describe sus propias prácticas de narrar el contenido de los documentos históricos por memoria. En la práctica, estos suelen ser hombres iletrados en términos de la I, ¿no? Tenemos lo mismo en los Andes, sus centrales, con los apoderados o cargadores de títulos, Chitu Keti en aymara. Ellos pertenecen a familias de especialistas que pueden incluir también a mujeres en casos excepcionales y suelen guardar los documentos históricos en los baúles familiares. Entonces, esa historia es mucho más cerca a la historia documental de lo que ha pasado, sobre todo en la colonia y después la república. En cambio, cuando se habla de la tradición oral, Estamos hablando de formas de narración mucho más antiguas, con contenidos más míticos. En algunos contextos, estos son los cuentos que narran las personas del mismo lugar, pero que no conocen estos documentos textuales, los documentos históricos en los baúles. Entonces, sus cuentos tienen un tilde más mítico. Pero también la tradición oral va lejos, va hacia el mundo muy antiguo. Hay un libro fascinante en inglés, se llama Roots of Civilization, de una persona de descendencia rusa, Alexander Marshak, y él habla del pensamiento narrativo que ve en marcas, en huesos y rocas y piedras en el Paleolítico Superior en Europa y en Asia. Y piensa que ahí hay indicaciones que el pensamiento humano ya era estructurado según ese cosas de narración, ritmos, juegos de lo formulaico, fórmulas. Y ahí en la tradición oral encontramos ciertas formas de composición, encontramos motivos genéricos y particulares, encontramos cierto tipo de mito como el árbol verde, el árbol seco, los cuentos de la inundación, los cuentos sobre el embustero, el engañador, sobre el zorro, sobre los mellizos como dos héroes culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en el mundo de los mitos más que la historia. Y hay una nueva tendencia muy interesante también a nivel mundial que va desde culturas locales hacia este mundo global, pero pensando de una globalidad desde el Paleolítico Superior, desde la diáspora de África, de todas las poblaciones humanas. Hay un holandés muy interesante, Wim van Binsbergen, que plantea que en todas las culturas del mundo se va a encontrar algo del cuento de la inundación o los dos héroes culturales, porque son cuentos que han venido de las primeras poblaciones humanas en África. Y aunque se ha llegado a los Andes siglos después, todavía hay evidencia de estos cuentos a nivel humano. Se plantea que lo mítico es una memoria de tiempos antiguos cuando no había una distinción entre humanos y no humanos, los otros animales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando regreso a un libro como Río de Belión sobre los cantos a los animales, me interesa cómo una persona como doña Lucía Quispe, en ese caso, estructura sus narraciones y sus cantos a los animales. ¿Con qué propósitos ella hace y cómo? Describimos en el libro cómo ella hace episodios formulaicos y los personajes de los animales tienen sus atributos formulaicos. Se llama epiri, la tuirimilia a los animales que va adelante y atrás en el rebaño. Y hay versos que se reiteran que describe el camino de los animales cuando salen de su corral, hanku sinta hakota, wila sinta hakota, chia sinta hakota, etc. Los diferentes colores de caminos que hacen los animales de estos colores. Y finalmente, ella tiene su gran así, culminación poética cuando se hace florecer a los animales. Hay frases formulaicas, chiku chiku pastu katuri, la oveja que va atrás agarra solamente los pastos chiquititos y tiene su pelo corto y mal cuidado porque los que adelante van adelante en el rebaño han agarrado todos los buenos pastos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de estas maneras de construir su oralidad, ella está manipulando algo cognitivo que le apoya a organizar su día y su vida como pastora, como tejedora y como cantante. Y son estas cosas que me interesa ahora. Incluso cómo las mujeres cantan quizás como aves para anunciar sus derechos a ciertos territorios de pastoreo. y pasa de generación en generación esos derechos. Hay características de la tradición oral como el paralelismo, hay mucho más que decir, pero siempre se compara, por ejemplo, Tata Inti con Mamaquilla. En quechua es común comparar Mayo con Kaka, Mayo el río que fluye, Kaka la piedra que también fluye. Es una característica de la tradición oral mucho más que la tradición escrita, apoya la memoria, etcétera, etcétera. No hay que olvidar la importancia del Estado en la estructuración de la tradición oral y también los textos y la escritura. Con Tiwanaku y el Incanato tenemos grandes influencias al rango territorial de los cantos a los animales y el contenido de sus versos. Tenemos cierto orden de las cosas en la estructuración del quipu, en kaiku, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente a nivel comunal o individual esa creatividad, sino el Estado también ha puesto su parte históricamente. En todo ese debate sobre, para redondear y cerrar, hay todo ese debate sobre la escritura y el pensamiento abstracto, el sociólogo francés Bruno Latour busca hasta qué punto la escritura ha facilitado el pensamiento abstracto y la ciencia en Occidente. Y lo que él ve es que hay mucho más que la manipulación de la escritura. Hay toda una manera en que las culturas de la primera globalización, siglos atrás, manejaba la cartografía y luego la consistencia óptica, la presentación de datos, la normalización de datos, la retroalimentación de datos, la posibilidad de manipular datos, sumarlos, sacarlos o retrabajarlos a través de la escritura. Pero no era la escritura en sí, eran las maneras humanas de manipular todo ello. En los Andes, evidentemente, hay algo igual si examinamos la historia de la oralidad y si examinamos la historia de los quipus, sobre todo en la conformación de los grandes estados. Y hay mucho más que podemos decir sobre esto. Y hay otra tendencia para mencionar que cuando hacemos una obra, cuando desprendemos de nosotros nuestras guaguas, nuestras criaturas, sea ensayos, sea textiles, o quipus, o lo que sea, oralidad, es algo creativo que nos permite ver, contemplar, reflexionar, oír, reflexionar, contemplar. Y esto nos lleva también al pensamiento abstracto. Entonces, deshacemos todos esos debates. Creo que no solamente debemos hablar de la oralidad y la escritura como documentos o quipus, porque también hablamos de la imaginación y la oralidad, y también algunos quipus y muchos textiles, tiene que ver no solamente con la documentación de algo, sino cómo pensar del mundo poéticamente, ir mucho más allá de lo documental hacia el mundo del arte y las posibilidades de la mente de pensar de otros mundos. Entonces, estas son algunas de las reflexiones sobre el título de esta noche y ahora dejo la palabra a ustedes.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.